Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Buenos días, estimados oyentes de Radio Vaticano y Vatican News. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, les presentamos las noticias más importantes de este jueves 28 de septiembre. El Papa y la Santa Sede manifiestan nuevamente su agradecimiento al primer ministro portugués, Antonio Costa, por la acogida y organización de la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Lisboa. Ante el desmoronamiento de la confianza entre las naciones que ha llevado a un aumento del número y la gravedad de los conflictos y las guerras, la Santa Sede exhorta a la Asamblea General de las Naciones Unidas a empezar a reconstruir la confianza para reavivar la estabilidad, la paz y la prosperidad mundial. La Conferencia Episcopal Mexicana y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral organizaron un diálogo nacional por la paz para identificar las causas de la violencia en el país y crear una agenda para forjar artesanos de paz. Los representantes de la Red Eclesial Panamazónica de Colombia han presentado la realidad de su región al Santo Padre en una audiencia privada. En breve el detalle de la información. Como siempre, les deseamos una buena sintonía. El Santo Padre Francisco ha recibido hoy en audiencia al primer ministro de la República de Portugal, Antonio Costa, quien posteriormente se ha reunido con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, y monseñor Paul Gallagher, secretario para las relaciones con los estados. Un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede reseña que durante las conversaciones en la Secretaría de Estado se apreció la eficaz colaboración en la organización de la Jornada Mundial de la Juventud y la visita de su santidad a Portugal del 2 al 6 de agosto de 2023. A continuación, se abordó la contribución positiva de la Iglesia a la sociedad portuguesa y se intercambiaron puntos de vista sobre la situación internacional, con especial atención a las consecuencias de la guerra en Ucrania y al fenómeno de la migración. También este jueves, la delegación de una decena de personas de la Fundación Pablo VI de Madrid se reunieron con el Papa Francisco. Entre otras audiencias, además, el Santo Padre recibió hoy al exsecretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, y al conocido cantante brasileño, Caetano Veloso. La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, ante la inminente apertura de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos el 4 de octubre, ha decidido hacer un llamamiento a los responsables de las iglesias del mundo para que se asuma con rigor la labor de contrarrestar y prevenir los casos de abusos a menores y personas vulnerables por parte de los miembros de la Iglesia. Hay que hacer más y mejor utilizando todos los métodos posibles y superando las actuales deficiencias y lagunas, se lee en el documento presentado ayer en la tarde, miércoles 27 de septiembre. La comisión indica tres vías: la solidaridad hacia las víctimas y los sobrevivientes a la luz de las continuas revelaciones de abusos, la intensificación por parte de los responsables de la Iglesia del compromiso y de los recursos para promover la protección contra abusos en todas partes, y por último, la toma de conciencia de que la protección es una prioridad en el sínodo sobre la sinodalidad. Vale destacar que el documento de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores no solo manifiesta la solidaridad incondicional a las víctimas y los sobrevivientes de tantos crímenes innobles cometidos en la Iglesia, sino que lamentan que cada día surgen nuevas pruebas de abusos, así como de encubrimiento y gestión inadecuada por parte de los dirigentes eclesiásticos en todo el mundo. Junto con todos los que han sufrido un abuso y sus consecuencias, digamos basta. Se lee esto al concluir el documento en el que exhortan a que la realidad de los abusos sexuales en la Iglesia vaya al corazón de la agenda del sínodo, pues será un signo distintivo del éxito de esa reunión, un signo de que se está caminando con los heridos y los olvidados como discípulos del único Señor y buscando un mejor camino. En la apertura ayer del debate de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, aseguró que el mundo actualmente vive un momento en el que el desmoronamiento de la confianza entre las naciones ha llevado a un aumento del número y la gravedad de los conflictos y las guerras. Debemos empezar por reconstruir la confianza para reavivar la estabilidad, la paz y la prosperidad mundiales, exhortó el prelado vaticano, quien hizo un intenso discurso sobre las crisis que hieren a la humanidad, desde las guerras, como las de Ucrania, Siria o Sudán, hasta las crisis medioambientales y la persecución religiosa, pasando además por las secuelas de los nacionalismos y extremismos. Al concluir, Monseñor Gallagher manifestó con amargura cómo el auge de nacionalismos extremistas, rencorosos y agresivos, producto de conflictos anacrónicos y obsoletos, está haciendo que el mundo experimente una marcha atrás en la historia. Por ello, la petición se dirige a todos los miembros de la ONU para que, siguiendo la indicación del Papa Francisco, la paz sea un deber, porque solo en la búsqueda de la paz y de la convivencia pacífica entre los estados se podrá llegar a ser naciones verdaderamente unidas en una única familia humana. En un discurso pronunciado en Viena, Monseñor Daniel Pacho, durante la Conferencia General de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, expresó la preocupación de la Santa Sede por las amenazas nucleares, en particular de Irán, Corea del Norte y la central nuclear ucraniana de Zaporizhia. El subsecretario para el sector multilateral de la sección de relaciones con los estados y organizaciones internacionales de la Santa Sede lamentó que Irán haya dejado de aplicar sus compromisos en el marco del Plan de Acción Integral Conjunto hace 2 años, comprometiendo seriamente las actividades de verificación y vigilancia del organismo. Asimismo, Monseñor Pacho expresó el aprecio de la Santa Sede por los continuos y pacientes esfuerzos de la comunidad internacional para relanzar las negociaciones sobre el programa nuclear de la Corea del Norte, un programa que subrayó amenaza la integridad del régimen de no proliferación de armas nucleares. Y en cuanto a Ucrania, el subsecretario reiteró la necesidad de garantizar la seguridad de la central nuclear de Zaporizhia. Al respecto, afirmó que nunca antes un país con un programa de energía nuclear tan importante había sido objeto de un ataque militar y nunca antes una central nuclear había corrido el riesgo de ser dañada por una acción militar. Por último, Monseñor Pacho exhortó a todos los países a recordar su responsabilidad moral de construir bases políticas y económicas para la paz, poniendo en el centro la dignidad humana y el bien común. La Conferencia Episcopal Mexicana, junto al Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral y diversas instituciones religiosas, sociales y políticas de la nación, realizaron un diálogo nacional por la paz, planteándose las causas de la violencia en el país y creando una agenda para forjar ciudadanos artesanos de la paz. El obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, Monseñor Ramón Castro, destacó ante los micrófonos del padre Johan Pacheco la importancia del evento.
Este diálogo nacional por la paz se llevó a cabo del 21 al 23 de septiembre. ¿Y qué ha sido este diálogo? Un encuentro de más de 1,000 personas, calculamos 1,300, de todos los estratos y de todos los orígenes y sobre todo de todo el país, de los 32 estados de la República. ¿Quiénes participaron? Obispos, líderes de otras confesiones religiosas, policías, gobiernos locales, sociedad civil organizada, expertos. Fue algo verdaderamente bello y estuvimos en 3 días conversando. El primer día, comprender las causas de la justicia, de la violencia, qué es lo que ha sucedido. Segundo día, qué es lo que podemos encontrar como estrategias locales y nacionales para buscar esa paz. Y el tercer día, una ruta nacional de la paz, el inicio de un largo proceso, el comienzo de algo que nos llena de esperanza. Y de todo lo que se habló en los conversatorios y en los foros, se ha cristalizado una agenda nacional de paz. Más de 30 páginas, dónde estamos, a dónde queremos ir y cuál es la ruta que debemos seguir. Es sumamente para nosotros esperanzador saber que partimos de reconocer la violencia que vivimos desde hace tiempo y que se ha vuelto intolerable en México, que hay mucho dolor de las familiares de víctimas, que más de 18,000 participantes en este encuentro nacional y en estos conversatorios y foros, tenemos la esperanza, el deseo y el ánimo de ser artesanos de paz.
Los representantes de la Red Eclesial Panamazónica de Colombia han estado en la sede de Radio Vaticano Vatican News conversando con nuestro colega Sebastián Sansón Ferrari sobre su encuentro con el Santo Padre. Escuchemos.
Es un placer recibir hoy en el Estudio 9 a Juan Felipe Martínez, secretario ejecutivo de la REPAM Colombia, bienvenido, y a Francisco Rodríguez, líder campesino de Colombia. Ambos han formado parte del grupo que se encontró con el Santo Padre este lunes 25 de septiembre en la Santa Sede. ¿Cómo describirían este encuentro que han tenido?
Ha sido un encuentro muy especial de parte del Santo Padre para con la Amazonía y con nosotros los campesinos y con la REPAM que viene haciendo el proceso de acompañar y de liderar este gran momento.
Juan Felipe, ¿cuáles fueron los puntos principales que han planteado al Santo Padre de la realidad de la Amazonía colombiana?
Bueno, le hemos presentado al Santo Padre la realidad política del país en relación con la Amazonía, toda la política que había de persecución al campesinado en el gobierno anterior, pero también cómo los campesinos están haciendo procesos de resiliencia y procesos de cambiar ese ejercicio que llevaban de malas prácticas en el territorio. Ha sido la experiencia también de contarle al Santo Padre que el campesinado también ha podido proteger la Amazonía con una transformación en prácticas de producción, pero también de buen vivir en el territorio.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones que han planteado en sus encuentros en la Curia Romana?
Hemos contado al Papa nuestras acciones a nivel de las comunidades rurales con hombres campesinos, mujeres también indígenas y con afros. Y desde allí pues hemos venido desarrollando procesos de transformación a nivel de la finca amazónica y también a nivel, digamos, de la organización comunitaria en bien del cuidado del medio ambiente.
¿Qué reacciones ha demostrado el Santo Padre a la realidad que ustedes le han expuesto?
Bueno, le hemos contado también al Santo Padre cómo la Amazonía sigue siendo perseguida por las grandes empresas extractivistas, pero también por los gobiernos, ¿no? Una política extractivista de uso de combustibles fósiles. Y el Santo Padre ha reaccionado con un entusiasmo pidiéndonos que no bajemos la guardia, porque el Santo Padre es muy consciente de que la tarea es difícil y que es una lucha de resistencia bastante fuerte, pero no hay que bajar la guardia, nos dice el Santo Padre. Sigan trabajando, el conocimiento está en la base, el conocimiento está en las comunidades.
Y bien, aquí termina nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.